Guillermo García.
Cinco minutos, abrimos la segunda hora del programa. Leo mensajes en el 610-1080-11. Dice un oyente: buenos días, Guillermo, esto de los pisos es como los pájaros disparando a las escopetas. Dice por aquí, los pájaros disparando a las escopetas, el propietario pagando al inquilino. ¿En qué mundo vivimos? ¿Esto es lo que nos ha traído el sanchismo? Pregunta un oyente por aquí en el 610-1080-11. Buenos días, Guillermo. Te sorprendes, otro oyente. Dice, claro que hay inseguridad jurídica, la que sienten todos los propietarios. El caso de esta señora me parece paradigmático. ¿Qué digo paradigmático? Aberrante. Nos dice por aquí un oyente también en el 610-1080-11. Otro oyente se ha puesto en contacto con nosotros vía nota de voz. Vamos a escucharle.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Guillermo, quiero... A ver, este domingo creo que va a haber una manifestación otra vez en contra de que somos muchos en la isla. Me parece bien que hagan su manifestación. Yo no estoy de acuerdo, pero me parece muy bien que vayan a manifestarse. Me parece muy bien. Tenemos nuestro derecho. Lo que yo no estoy de acuerdo es que se metan 4 o 5 salvajes dentro de una propiedad privada, un hotel... a fastidiar el negocio del propietario del hotel. El propietario del hotel puede ser multimillonario, pero hay que respetar, porque ahí dentro hay gente trabajando, ¿eh? Ahí dentro hay gente trabajando y vivimos del turismo. No les gusta y no quieren reconocerlo, pero vivimos del turismo. Así que cuando vayan a la manifestación, griten, chillen, bótate al suelo, pero no entres en la propiedad de nadie. Venga, Guillermo, buen día.
Gracias por su opinión, amigo oyente, como siempre. 11 y 7 minutos, nos quedan 53 minutos de radio contigo.
Vamos al parque, entra en mi vida, sin anunciarte, abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos, poquito a poco.
Bueno, ya sabes que este sábado se celebra el Día Mundial del Cáncer y gracias a nuestros buenos amigos de Quirón Salud Tenerife vamos a conocer un poquito más en un reportaje que ha elaborado nuestro compañero Brian Estupiñán.
La primera vez pensé, se ha equivocado.
El próximo sábado, 19 de octubre, se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama, primera causa de muerte tumoral de las mujeres en las islas. Aunque es más común en mujeres de entre 50 y 69 años, una de cada 5 pacientes tiene menos de 50 años. En 2023 se diagnosticaron en el archipiélago 4.984 casos de cáncer de mama, 35.301 en toda España. El Hospital Quirón Salud Tenerife dispone desde hace un año de la unidad de mama altamente especializada en el diagnóstico y tratamiento de la patología mamaria y que ya ha ayudado a muchas mujeres a superar esta enfermedad. Para hablar de esta enfermedad está con nosotros la doctora Lucía Almeida, jefa de la unidad de mama del Hospital Quirón Salud Tenerife. ¿Qué tal, Lucía? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cuál es la importancia de la autoexploración mamaria y con qué frecuencia debería realizarse?
Bueno, la exploración mamaria, bueno, en esta época de tantos avances sigue teniendo su papel, ¿no? Realmente se trata de que la mujer conozca su cuerpo, en este caso las mamas, y ante cualquier hallazgo que no le parezca habitual o común, pues pueda tener la capacidad de consultar lo antes posible. La importancia relativa... simplemente esto que te comento, ¿no? De conocer su propio cuerpo y consultar ante un hallazgo inusual. La regularidad con la que se debe hacer, bueno, pues hace un tiempo se decía que una vez al mes, preferiblemente después de la menstruación, pero bueno, realmente esto no es así. Es simplemente coger hábito y hacerlo con cierta regularidad, puede ser cada 2, cada 3 meses y bueno, pues tomarlo como hábito y más que nada con la función de conocerse uno mismo y poder consultar ante, pues lo que te comento, un hallazgo que nos parezca que no es el habitual.
Claro. ¿Y a partir de qué edad es recomendable comenzar con las mamografías y otros exámenes de detección?
Bueno, eso depende un poquito de los antecedentes familiares, de la historia clínica de la paciente, ¿no? Pero bueno, como bien comentaste tú en la introducción, cáncer de mama es una enfermedad especialmente frecuente por encima de los 50 años. y esa es la edad, digamos, recomendable de inicio. Pero ante determinados hallazgos o circunstancias tanto familiares como genéticas del paciente, pues se puede y se debe empezar antes de esta edad.
Claro. Hoy en día, ¿qué tratamientos están disponibles para el cáncer de mama y cuáles son sus tasas de éxito?
Bueno, los tratamientos en sí, pues los estándares son la cirugía, los tratamientos sistémicos y la radioterapia. En cada uno de ellos, ¿no? Pues ha habido avances que han permitido personalizar un poco y dirigir las terapias para cada paciente en concreto y para cada tumor en concreto. Entonces, bueno, las tasas de éxito dependen sobre todo de las circunstancias y del estadio en el que nos encontremos el tumor. Pero la verdad que en los últimos años los avances han sido muy, muy importantes, especialmente en lo que se refiere al tratamiento sistémico, que hablamos no solo de quimioterapia, sino también de hormonoterapia, de inmunoterapia y una serie de terapias dirigidas.
Precisamente le iba a preguntar ahora, justamente por cómo han avanzado estas técnicas de cirugía conservadora y también de la reconstrucción mamaria para los pacientes con cáncer de mama. ¿Cómo ha sido esta evolución?
Bueno, a día de hoy realmente las tasas de cirugía conservadora son muy elevadas y esto es debido a que estamos haciendo una detección precoz, tanto por los programas de cribado como por, digamos, la especial atención que ponen las mujeres en su detección. El hecho de poder descubrir un cáncer en sus fases iniciales, pues nos permite, que es lo deseable, hacer una cirugía conservando la mama. Desgraciadamente, pues todavía hay algunos casos donde, pues por la extensión local del tumor o por el tipo de tumor, pues no queda más remedio que extirpar la mama completamente. Pero bueno, en este aspecto, pues tenemos el apoyo de las cirugías de reconstrucción, que bueno, suponen un avance importante para las mujeres que pues no nos queda otra forma de tratar su cáncer que extirparles la mama. Intentamos siempre pues que tenga la menor repercusión física y psicológica sobre su vida.
Claro. Una de las preguntas que me gustaría hacerle antes de acabar la entrevista es ¿qué medidas preventivas podemos tomar para reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama?
Bueno, está claro que hay factores sobre los que no podemos intervenir, ¿no? Como es el sexo, la edad, los antecedentes familiares, presencia de mutaciones genéticas, pero bueno, cada día se habla más, ya desde hace años se sabe, de la importancia pues de llevar una vida saludable, tanto en lo que se refiere al hecho de poder hacer ejercicio, de mantener, evitar el sedentarismo y pues tener una dieta, bueno, sobre todo del tipo mediterránea, ¿no? Que sea rica sobre todo en verduras, en grasas saludables como el aceite de oliva, el uso de ácidos grasos omega 3, pues bueno, todo lo que evite, digamos, un sobrepeso, pues va a permitir que las tasas de cáncer de mama, pues se puedan ver disminuidas. Por supuesto, también pues evitar el consumo de tabaco y sobre todo el consumo de alcohol, también se ha visto claramente que favorece la presencia del cáncer de mama. Entonces, bueno, está claro que hay que fomentar unos hábitos de vida saludable, tanto en lo que es la dieta como en el ejercicio.
Bueno, pues estos han sido los consejos que nos ha dado la doctora Lucía Almeida, jefa de la unidad de mama del Hospital Quirón Salud Tenerife. Lucía, muchas gracias por estar con nosotros y darnos también estos consejos y que seguramente ayudará a muchas mujeres también a prevenir este cáncer de mama. Muchas gracias.
Nada, muchas gracias a ustedes. Tengan buen día.
Buen día.
Vuelve arte joven en la calle, en un marco mágico e incomparable como es el casco histórico de la Villa de la Orotava. El domingo 20 de octubre, 25 edición de Arte Joven en la Calle. Música, danza, teatro, estatuarias, cuentacuentos, monólogos, magia, pintura, grafitis, fotografía, talleres infantiles y muchas disciplinas artísticas más. La Orotava se convierte en capital cultural y juvenil del norte de Tenerife. Organiza la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de La Orotava.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
En Roots, cargamos de energía positiva los espacios de tu hogar con creativas tendencias en artículos de decoración, mobiliario y plantas. Ven a conocer nuestra nueva colección otoño-invierno. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado, con 3 hospitales y 6 centros médicos, donde ponemos a tu disposición profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y la única unidad de cirugía robótica avanzada de la isla. Y trabajando con todas las aseguradoras. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Este mes ahórrate el Iquique en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Herrera, en Cope Más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. Cope, estar informado.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Cope Tenerife.
11 y 17. Los últimos días se ha hecho viral una carta que los alumnos de primero de la ESO del IES Sabino Berteló de Ravelo, en nuestra isla, en el municipio del Sausal, han publicado en las redes sociales del instituto. En esta carta reclaman poder despedirse de un compañero, un menor migrante que ha sido trasladado a otra isla. Y la verdad que, como digo, se ha hecho viral en las redes sociales. Leo escasamente el primer párrafo. Dice: nos dirigimos a ustedes, estimados responsables de traslado de inmigrantes en edad escolar, en representación de los alumnos y alumnas de primero de la ESO A del IES Sabino Berteló. Queremos expresar nuestra profunda preocupación y tristeza por la reciente situación que ha afectado a uno de nuestros compañeros de clase. Hace unos días, sin previo aviso, fue trasladado a otra isla sin que tuviéramos la oportunidad de despedirnos de él. Este hecho nos ha causado una gran sorpresa y malestar, ya que estaba completamente integrado en nuestra clase, era un amigo cercano para todos y su presencia era muy importante para nuestro grupo. Roberto Ruiz Luque es el profesor que ha colaborado con estos alumnos en la redacción de esta carta. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Una iniciativa que nos toca, yo diría, Roberto, la fibra sensible a todos y que nos muestra, yo creo, que lo mejor, en este caso, de unos jóvenes de primero de la ESO, ¿eh?
Pues sí, la verdad que el valor humano que muestran estos chicos y chicas en la expresión de esta carta es incalculable. La verdad que nos hemos llevado una sorpresa muy grata. Y ahí en esa carta aunan, ¿no?, el sentimiento y las emociones encontradas cuando sucede este hecho que ya todos conocemos, y poniendo estos puntos en común, lo que tú comentabas, ¿no?, que están profundamente tristes, tienen este sentimiento de vacío, porque al final están pasando como un duelo, ¿no?, porque de la noche a la mañana se quedan sin este amigo, y sabemos lo importante que es el valor de la amistad a los 12 años, ¿no?, en plena adolescencia o preadolescencia, y claro, ellos no entienden más allá, ¿no?, todo lo que es el sistema de protocolo de la realidad canaria, y entonces lo que ellos entienden es que han perdido a un amigo, ¿no?
Es que eso es lo primero que me gustaría explicar, Roberto, es decir, este chico estudiaba en el IES Sabino Berteló, ¿y por qué se le traslada a otro centro educativo en otra isla? ¿Cuál es la causa? ¿Cómo funciona todo esto?
Mira, nosotros desconocemos la causa, la verdad. Me imagino que la Dirección Territorial de Inmigración pues tomarán estas medidas pues basándose en la mejoría, ¿no?, de la situación de estos menores. Nosotros no tenemos total desconocimiento, ¿no?, de todo esto. Entonces los chicos lo que reclaman...
O sea, ustedes están como los chicos, de buenas a primeras, les trasladan a este estudiante, a este chico, sin darles una justificación, digamos.
Exacto, sí, de la noche a la mañana, Trasladan a este chico, de hecho no sabíamos que había sido trasladado, entonces los chicos, los propios chicos del instituto, los chicos y las chicas, se enteran por la tarde del viernes que había sido trasladado. Entonces ellos vienen pues con ese sentimiento de impotencia, de tristeza, ¿no? De sorpresa, y entonces no saben cómo canalizar todas estas emociones y todos estos sentimientos que tiene pues prácticamente toda la clase.
Claro.
Entonces una compañera de esa vez dice que estaba con ellos porque estaba de guardia, entonces les dice, la mejor forma es escribirla. Acto seguido entro yo, que soy el tutor, y comenzamos a escribir la carta, ¿vale? Cada uno comenzó a escribir qué es lo que suponía este chico para él, para ellos, qué sentimientos tenían, que entonces fueron escribiendo y entonces unimos todos esos puntos comunes y el punto común más repetido era el que no se podían haber despedido adecuadamente de él, porque ellos entienden que estas cosas pueden pasar, pero claro, el que no se hayan podido despedir de un amigo, pues hombre, cuanto menos es sorpresivo.
Claro, claro. Oye, ¿y esta carta ha tenido respuesta? ¿Alguien les ha dado alguna explicación después de que esta carta se haya viralizado y esté saliendo en todos los medios de comunicación, Roberto?
Pues nosotros a nivel oficial no tenemos ninguna respuesta todavía. No sé si nos las darán cuando esté un poco más calmado o lo que sea, pero no tenemos respuesta todavía. Uh-huh. La verdad que la carta, lo único que piden los chicos es el poder despedirse adecuadamente de él,
sí,
y el que puedan tener ese contacto, ¿no?, posterior, aunque esté en otra isla o en otro lugar, pero el que puedan seguir manteniendo ese contacto, porque es que eran verdaderamente amigos.
Claro, claro, efectivamente. Y de momento, sí, continúa, perdona.
Perdona, es que justamente ayer me trasladaban los chicos la preocupación de saber si estaba bien, si estaba mal,
sí.
Entonces también desconocemos, ¿no?, cómo está.
Digo, o sea, que no hay manera de contactar con este chico, no sé, no tenía un teléfono móvil ni nada, o por WhatsApp.
Hombre, date cuenta que son menores de edad, con 12 años, no todos tienen móviles,
claro.
Estamos en... sí.
Claro,
por
claro,
eso.
Claro. Bueno, pues hombre, yo sinceramente lo que espero es que desde la Consejería de Educación, no sé, digo, alguien mueva ficha y por lo menos es de esa información de dónde está este chico y que, no sé, ya se pueda propiciar un encuentro por lo menos para despedirse, que es lo que piden en la carta, ¿no?
Sí, no sé si es competencia de la Consejería de Educación o de Inmigración, no, la verdad que no lo sé, pero al menos el que se pueda conseguir para despedirse, ya sea desde el punto de vista presencial o desde el punto, claro, de vista de una videollamada o lo que sea, y el tener unos datos de contacto y que pudieran mantener la amistad, pues eso sería lo ideal, claro.
Efectivamente, efectivamente. Roberto Ríos es tutor del curso, de este curso primero de la ESOA, que ha elaborado esta carta en el IE Sabino Bertelot. Una historia bastante curiosa. Roberto, muchísimas gracias por contarse a todos los oyentes de COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes por dar voz.
Insisto, espero que por lo menos el hecho de que haya salido esté saliendo en todos los medios de comunicación y se haya hecho viral esta carta en las redes, pues anime a alguien, no sé si en Inmigración, no sé si en la Consejería de Educación, a por lo menos propiciar el encuentro con este chico y que sus compañeros puedan despedirse, hombre. Desde luego que sí, es lo que creo que reza el sentido común, ¿no? Fíjense, un oyente nos escribe, buenos días, Guillermo. Eso mismo pasó hace varias veces el año pasado en El Hierro, dejando desconcertados a niños y maestros. No los dejaron ni despedirse de sus compañeros. A pesar de pedirlo, muchos se fueron llorando. Los llevaron a Tenerife y a Gran Canaria, nos dice por aquí un amigo oyente. Bueno... En fin, bueno, cambio de tema. Hay otro asunto que me ha llamado poderosamente la atención y es un comunicado que ha sacado el sindicato Comisiones Obreras en el que solicita, ojo a esto, a la Inspección de Trabajo que paralice de forma inmediata la actividad de los agentes de fiscalización y ventas y conductores del tranvía de Metropolitano por estar sometidos a un alto riesgo para la salud sin que, en su opinión, la empresa haya adoptado medidas para protegerlos. Venimos desde hace meses contando todo lo que está ocurriendo en torno a esta huelga de los trabajadores de Metropolitano, que sigue adelante, uno de cuyos puntos fundamentales, hay varios, pero seguramente el más fundamental es la exposición al polvo de sílice, una sustancia que entienden que es cancerígena, aunque desde la dirección de la empresa no piensan lo mismo. En ese comunicado, Comisiones Obreras señala que, de acuerdo a la legislación vigente y ante una situación de riesgo laboral grave e inminente, la inspección de trabajo debe ordenar la paralización inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de concurrir riesgo grave e inminente para la seguridad o la salud de los trabajadores. Claro, el tema es que desde hace tiempo los trabajadores están denunciando que hay un riesgo para su salud. 11:25, voy a saludar a Juan Miguel Suárez Santana, que es secretario de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras. Juan Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Un saludo, buenos días.
Encantado de saludarte y de que nos explique. Yo ya, la verdad es que es un tema del que venimos hablando meses, hemos escuchado varios representantes de los trabajadores y ellos insisten en que el polvo de sílice afecta directamente a su salud, pero realmente con la normativa en la mano hay que exigir la parada inmediata de la actividad de estos trabajadores, Juan Miguel.
Sí, ante el negacionismo y la actitud de la empresa, de la gravedad del uso del polvo de sílice cristalino respirable, que no es que lo digamos nosotros, esto está declarado por las autoridades, hay una conversión de a nivel europeo de declaración como sustancia cancerígena el polvo de sílice cristalino. Esto es no de ahora, esto es de año 20, ya era una sustancia química con anterioridad, y los trabajadores del tranvía llevan respirando polvo de sílice cristalino en algunos de los puestos de trabajo, más que en otros, evidentemente, sí, desde el año que comenzó la actividad en el tranvía. Esto lo venimos denunciando desde hace varios años. Ellos siguen mirando hacia otro lado y no se están tomando esto muy en serio. Evidentemente, esto nos obliga, en defensa de la salud de los trabajadores, a solicitar la paralización de la actividad, claro, porque además está regulado en la normativa, esto está así, la salud de los trabajadores. Estamos hablando de cáncer de pulmón, estamos hablando de que ya hay 7 casos detectados de neumoconiosis como consecuencia de que se le han detectado calcificaciones y nódulos en los pulmones. Esto se va a detectar cuando esos trabajadores se jubilen, le viene el cáncer de pulmón y se acabó. Esto ya ha pasado en nuestro país con el amianto y ha pasado ahora mismo con el polvo de sílice cristalino, y esto es una sustancia que se debe de sustituir en el tranvía, que se han hecho los estudios para que esto sea posible y que esto tiene que ser de manera inmediata. Y mientras tanto, hay que tomar medidas preventivas que no se terminan por tomar. Esta es la situación y la gravedad de lo que está pasando.
Esto, claro, porque ustedes hablan en el comunicado de agentes de fiscalización y ventas y de conductores, pero entiendo que los que más están expuestos, no sé si son los trabajadores de mantenimiento de los trenes, por ejemplo, ¿no? ¿O no?
También están expuestos y ya ha requerido la inspección de trabajo a la empresa para que tome una serie de medidas preventivas, porque en tanto en cuanto se sustituye el polvo de sílice cristalino respirable, hay un mandato para tomar medidas preventivas.
¿Y estos trabajadores, por ejemplo, trabajan con los EPI adecuados para eso? Que me imagino que irán por ahí las medidas preventivas en gran parte.
Eso es lo que nosotros estamos planteando abiertamente, que la actitud de la empresa es una actitud absolutamente negacionista, quitándole hierro a este tema. Es un tema muy delicado. Ayer ocurrió en el Congreso un hecho muy, muy interesante por parte de la diputada de Coalición Canaria. Se recriminaba al gobierno, precisamente a la ministra de Trabajo, la situación en que la Guardamar estaban actuando en Canarias en el tema de las migraciones en unas situaciones bastante, bastante graves y delicadas. Y surgió precisamente en ese debate el tema del polvo de sílice cristalino, que afecta al metropolitano en Tenerife, que es responsabilidad directa además en el cabildo de esta organización que gobierna en Tenerife, y que ellos parece ser que cuando les toca no se toman estas cosas muy en serio, y la inspección de trabajo está actuando, y le hemos pedido a la inspección de trabajo que tome esta iniciativa como consecuencia de que nosotros consideramos que la empresa no está resolviendo esto de la manera adecuada que tiene que hacer, porque aquí vuelvo a insistir, y no quiero ser pesado con esto, pero es que no somos alarmistas, es que esto es un tema muy delicado,
pero vamos a ver,
esto afecta a la salud.
Ustedes dicen, no, eso parece bastante claro, pero ustedes dicen que la empresa mira para otro lado. ¿Por qué mira para otro lado? Es decir, puestos a preguntar, o sea, cambiar el polvo de sílice por otra sustancia llevaría aparejado una inversión muy grande, a lo mejor, puede ir los tiros por ahí, ¿o por qué?
La salud para la empresa, mire, es muy sencillo, para la empresa la salud no es lo prioritario. Para la empresa de la salud es mover a los millones de personas que mueve el tranvía. Y si para eso se tienen que ir por medio los trabajadores como consecuencia de que no se respetan las medidas de salud, pues parece ser que esto no es prioritario para la empresa. Yo lo puedo decir de otra manera, pero me parece que estoy hablando con absoluta claridad, ¿no? O sea, este es el problema de fondo. Que esto se puede hacer porque las dos cosas son posibles. Nosotros somos los primeros interesados en defender el servicio público, pero defender el servicio público significa también defender lo que se haga en condiciones. Esta es la situación.
Ya. Desde luego complicada. Y lo que
No es complicada, es simplemente que alguien le diga a alguien que tiene que actuar y que tiene que...
Sí, pero llevamos meses con esto.
Y que le dé prioridad.
Miguel,
y
el tema es que...
¿Cuál es el problema?
Y digo que por encima de la empresa... Al final Metropolitana es una empresa del Cabildo. Es decir, si esto se demuestra, es tan demostrable empíricamente. Es decir, tú me dices que ya hay siete casos de lo que puede ser un paso previo a un cáncer de pulmón.
Sí. O sea, diagnosticado. No estamos hablando de que son... cuestiones nuestras, diagnosticados.
Pues con estos siete diagnósticos, no entiendo por qué alguien en el Cabildo no coge el toro por los cuernos o lo acerté por el mango.
Eso es lo que nos preguntamos nosotros. Yo llevo pidiéndole a la presidenta del Cabildo que se... Porque es ella la que lo hace y lo dice públicamente, que se van a tomar todas las medidas absolutamente necesarias, las que se tienen que tomar, para finalizar el tema de la huelga del tranvía y el conflicto en el tranvía. Y yo le pregunto a la presidenta del Cabildo, ¿y qué hace la presidenta del Cabildo para que esto se lleve a efecto? Pues simplemente lo delega en unos gestores de la empresa, que los gestores de la empresa, evidentemente, ante una situación que tienen, que es que tienen una plantilla muy ajustada, no pueden tomar medidas, por ejemplo, para formar a los trabajadores cómo tienen que actuar, por ejemplo, con consecuencia de las medidas preventivas que se tienen que tomar para que no sean afectados por esta situación del polvo de sílice cristalino. Esa formación evidentemente hace que esos trabajadores en tiempo de trabajo tengan que dedicar tiempo a esto y por lo tanto no pueden estar conduciendo el tranvía, lo que quiere decir que las frecuencias que tiene el tranvía evidentemente no las puede llevar a cabo.
Claro.
Pero esto es un problema que se puede resolver por la vía de la emergencia, ¿me entiendes? Para intentar buscar una solución, insisto, donde además con participación activa de los trabajadores busquemos una solución definitiva, que es la sustitución del polvo de sílice. ¿Esto es posible hacerlo ya? Porque hay que esperar a enero, que se haga ya, porque se han hecho las pruebas para hacerlo. Y el silicato de calcio sustituiría al polvo de sílice cristalino perfectamente en las mismas condiciones en las que se está utilizando ahora mismo para el frenado en el tranvía el polvo de sílice. ¿Por qué no se hace esto de manera inmediata? Entonces, este es el problema que tenemos en el tranvía de Tenerife. Sinceramente, nos cuesta creer a nosotros también que no se tomen las medidas necesarias y que tengamos nosotros que acudir a un organismo como es la Inspección de Trabajo o por ejemplo, al Instituto Nacional de Silicosis, quien ha hecho un estudio bastante profundo sobre esta situación y ha detectado la gravedad de esto que estamos hablando, o por ejemplo al Instituto Canario de Salud Laboral, que efectivamente ha dicho abiertamente y claramente que las medidas que se estaban tomando por parte del tranvía no son adecuadas, no son las medidas que establece la normativa para llegar a las conclusiones y tomar las medidas adecuadas. Este es el problema.
Queda explicado. De todas formas, insistiremos una vez más, porque siempre hablamos con las dos partes, evidentemente, pero insistiremos una vez más con Metropolitano y con el Cabildo a ver qué nos dicen. Pero siempre nos han dicho lo mismo, es decir, que hay estudios, que están viendo estudios, pero que entienden que ese polvo de sílice no está perjudicial para la salud, como explican los trabajadores.
Pues,
como
perfectamente nada, que explicado. Se lo lleven ellos a sus despachos, ¿me entienden? Y que se lo coman. Es que, sinceramente, es que a veces le cuesta a uno. Es que esto no es de ayer, esto no es de hace dos meses, es que llevamos 8 meses con esta huelga, es que el año pasado hubo otra huelga por lo mismo,
cumplieron
las medidas que se acordó. ¿De qué estamos hablando?
Esto ya viene de lejos. Juan Miguel Suárez Santana, secretario de la Federación de Servicios y Comisiones Obreras, gracias por explicárselo a los oyentes de COPE, gracias, un abrazo. Esta es la situación. 11:34, hablamos de gastronomía ya con Isabel Pérez, venga.
Geyser celebra su novena edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en forogeyser.org e inscríbete. Geyser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Cuarta Ruta Gastronómica de la Cabra. Del 4 al 19 de octubre, acércate al nordeste y disfruta de los productos de nuestra cocina tradicional. Y el domingo 20, vive en Tejina una gran jornada de degustación. Cuarta Ruta Gastronómica de la Cabra. Organiza Concejalía de Sector Primario del Ayuntamiento de La Laguna y La Laguna Zona Comercial.
Can Glasses Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Can Glasses y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Can Glasses Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en el Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
Descubre las nuevas mañanas de COPE Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me has permitido entrar en tu casa a través de la televisión y ahora toco a tu puerta a través de la radio. ¿Qué te parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Te espero aquí, en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Toda la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Vamos a hablar de gastronomía con Isabel Pérez, a la que tengo el Hotel Mensei, porque se está presentando una cita de la que además vamos a estar la semana que viene, que es The Wine Gallery. Vaya el gusto por el vino, nuestros buenos amigos del gusto por el vino. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Pues sí, acaba de terminar esa presentación que, como bien dices, aquí en el Hotel Mensei, centro neurálgico en la capital, de esta primera edición de The Wine Gallery. Te avanzo, un evento que nuestros amigos del gusto por el vino pues van a organizar el próximo lunes y martes, y como bien dices, estaremos realizando la programación en directo, y que ya Toño Armas en esta presentación, que ahora en un ratito hablaremos con él, nos comentaba que va a tener carácter bienal, ¿vale? No lo va a hacer cada año, que algún año también se nos va a ir al Gastro Canarias, que ya recordamos que en este año, pues organizando este evento que le ha llevado más de 6 meses, pues no ha estado en el Gastro Canarias, y decía que claro, que esa organización, por darte datos, como unas 80 bodegas, se van a mover unas 6.000 copas de vino, imagínate, Guillermo.
6.000 copas de vino.
En estos 2 días. Sí, en estos días. Y si te parece, pues antes de hablar con Toño, que lo voy a guardar como un poquito para el final, Guillermo, vamos a hablar con diferentes personas que han estado aquí en esta presentación. Mira, aquí al ladito mío tengo a Dani Nielsen, del restaurante Nielsen, en el centro de Santa Cruz, que ha estado también en esta presentación. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Isabel?
Bueno, da gusto verte fuera del restaurante.
¿Verdad? Otra cara, otra ropa. Bueno, aquí estamos para apoyar a Toño, que Wine Gallery va a ser un evento del año. O sea que, maravilloso.
¿Cómo lo ves desde el punto de vista, ¿no?, de un hostelero, la facilidad que puedes venir durante estos 2 días y hablar mano a mano con tantos bodegueros como los que se van a unir en este Wine Gallery?
Hombre, yo veo que es muy bueno por el hecho de que vamos a poder probar en un día muchos vinos diferentes y hablar con ellos y un poco también hacer un poco de amigos, y que al final lo que se trata la vida, no solamente trabajar, ¿no?, y disfrutar también, ¿no? El evento del año, yo creo que Wine Gallery lo que va a hacer es que van a querer hacerlo otra vez.
Bueno, oye, aprovechando que te tengo por aquí, estamos ya en octubre, dentro de poco empiezan esas, ya pensando en la Navidad, antes nos viene el Halloween, nos viene el Black Friday, siempre en Nielsen Restaurante en el centro de Santa Cruz, tiene mucho lío ya acercándose estas fechas.
Sí, no, nosotros, bueno, arrancamos muy bien lo que habían organizado para Pleniluño en octubre, fue maravilloso porque arrancamos octubre súper bien. y entonces pues ya viene lo que ya viene, lo que tú acabas de decir, Halloween y todo eso, noviembre, diciembre, pero al final eso es un año que sabemos ya cómo termina, ¿no? Que hay mucho trabajo noviembre, diciembre, enero y ya lo tenemos asumido, ¿no?
Bueno, Dani, que vaya todo muy bien en este último trimestre del año y siempre es un placer hablar contigo. Nos vemos en The Wine Gallery.
Nos vemos el lunes.
Genial. Guillermo, en la presentación en la mesa sentada con Toño Armas estuvo Carmen Pérez, el responsable de la Sociedad de Desarrollo, que se ha tenido que ir pitando porque tenía una presentación.
Vaya por Dios.
Pero acompañándolo también estaba el director de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, David Mille, que sí que está por aquí, que nos va a dedicar unas palabras. Le estoy poniendo pinganillo, de hecho, para que pueda escucharte, que seguro
estupendo.
Que tienes alguna
sí,
pregunta. Y estábamos comentándolo antes, David, lo importante que es este evento de Wine Gallery, no solo para Santa Cruz, sino a nivel también regional, a nivel hostelería y profesional. Va a venir gente lunes y martes desde todas las islas para unirse aquí a este gran evento que está organizando El Gusto por el Vino.
Hola, sí, buenos días. A ver, ya lo comenté antes, ¿no? Yo creo que el mundo del vino se ha convertido en un producto de oferta turística, de promoción de experiencias positivas. Por lo tanto, convertir Canarias, en este caso empezando por la isla de Tenerife, en un centro en el que se ponga el foco en todas esas experiencias positivas, que pueda ser el inicio de un proceso de poner en su lugar, pues incluso también en el mundo de la enología de Canarias, las bodegas canarias, los vinos canarios y la enología como un producto más de promoción turística que puede ofrecer esta comunidad autónoma, ¿no? Por lo tanto, creo que es un proyecto muy interesante, un proyecto que creo que nos va a dar ideas para caminar en el futuro y de ahí a que hayamos considerado pues importante apoyarlo, ¿no?
Guillermo, te está escuchando.
Hola, David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Siempre hablamos de las sinergias un poco entre lo público y lo privado en estos casos, pero bueno, más con la iniciativa privada en este caso, una empresa del gusto por el vino, de reconocido prestigio en el sector, pues en este caso siempre el binomio con lo público también garantiza un poco el éxito de este tipo de eventos que al final tienen un retorno importante, ¿no?
Evidentemente. Creo que el camino es en lo que es la senda que tú indicas, ¿no? Yo creo que poner en valor cualquier producto, cualquier experiencia que pueda suponer un eslabón más en toda esa cadena de promoción turística, de promoción económica, convertir Canarias en un destino de ocio, no solamente en un destino de sol, de playa, naturaleza, sino también en un destino de experiencias positivas. Yo creo que basta acudir a la península o a otros puntos de Europa en la que ya existen auténticas rutas de enoturismo como producto de promoción turística de la zona en la que se encuentran, y yo creo que ese campo en Canarias no lo hemos explorado lo suficiente, y creo que proyectos como este pues nos pueden colocar en ese camino que siempre es positivo, ¿no?
No hay que olvidar que estamos hablando de un distribuidor que es referente en Canarias y seguramente en España. El gusto por el vino se ha ganado ya un puesto de privilegio en ese aspecto, David, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que además basta ver el programa para ver la calidad de los que van a asistir, de los bodegueros, de ese punto de encuentro de profesionales. Me parece también muy interesante abrir el evento a consumidores que puedan también a su vez difundir esas experiencias positivas. Yo creo que es un mix en el que entra comercio, entra turismo, entra restauración, gastronomía, y es una apuesta ganadora sin duda.
Todo suma, a ver, o sea, es un punto más. Venimos de San Sebastián Gastronómica con un excelente sabor de boca, el que ha dejado Tenerife allí también. Estamos en todas las citas y este tipo de actos también suman, evidentemente, en ese objetivo común, ¿no?
Sí. Totalmente de acuerdo, sí. Yo creo que va a ser un punto de encuentro interesante. Yo, además, no quiero adelantar nada, pero yo con Toño ya he estado hablando cuando me llamó para venir. Ya hemos estado hablando de proyectos que puedan ser proyectos tractores y proyectos generadores en Canarias relacionados con la enología, relacionados con productos kilómetro cero. Es que el campo de aplicación es que es infinito. Se pueden combinar muchísimos productos que van a ser todos una combinación ganadora.
Muy bien. David Milla, muchísimas gracias. Gracias, un saludo.
Gracias.
Hasta
luego. Gracias a ustedes.
Y también tenemos más protagonistas en ese 36 en The Wine Gallery, ¿verdad?
Pues sí, Guillermo, más protagonistas que no querían perderse pues es esta presentación de Wine Gallery, como bien hablabas y hablabas con el director de comercio del Gobierno de Canarias, pues es un evento que implica a todos, ¿no? No solo al sector de la hostelería, el comercio, tú date cuenta, solo la gente que va a reunirse en la capital este lunes y este martes. De hecho, explicaba a Toño que fíjate que a la entrada del evento va a haber un QR donde la gente con su teléfono, cuando pues escanea ese QR, va a tener un listado de los restaurantes que están abiertos en la zona de Santa Cruz para que también se organicen pues con sus comidas y todo. Eso es un binomio de absolutamente todo. Aquí también no se ha querido perder esta presentación. Abbas Moujir también, representante de FAUCA de esas zonas y áreas urbanas, y que obviamente este evento Wine Gallery pues va a ser un evento que también repercuta en todas las áreas urbanas y en el comercio de la zona. Abbas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Desde luego, eventos como este pues dinamizan la ciudad y sobre todo ese binomio vino-comercio evidentemente es importante, ¿no? Ya, de hecho, desde FAUCA tenemos ese nombre de comercio, ocio y servicios. Por lo tanto, sí que hemos hecho una apuesta importante porque la restauración esté integrada dentro de lo que es la zona comercial abierta. Y desde luego me gustaría felicitar a Toño Armas por este tipo de eventos que vienen a confirmar el buen momento que se vive en el sector de la restauración en general, en toda Canarias y en especial en Santa Cruz de Tenerife.
Ya va, y no solo restauración, sino yo pensando, pues todos los bodegueros que van a venir, gente de otras islas, si todos salen un ratito en un momento que tengan libre y se dan una vuelta por Santa Cruz, se van a alguna tienda, compran algo, algún recuerdo que se quieren llevar o algún regalo, ya están, además, ¿no?, de hablar del tema restauración, están aquí moviendo la economía.
Sí, efectivamente, porque muchos, aunque vengan a este evento, se quedarán quizás un par de días más o verán cómo es Santa Cruz y volverán después ya con su familia, en muchos casos, pues a disfrutar de este entorno. Y desde luego que sí, tendrán tiempo suficiente para darse una vuelta por Santa Cruz y ver el comercio existente y aprovechar realizar esas compras.
Abbas, Guillermo te está escuchando también y seguro que tiene alguna pregunta que a lo mejor incluso va más allá del Wine Gallery aprovechando que te tenemos aquí en directo.
Hola, Abbas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Guillermo?
Bueno, lo primero es que es una cita, yo creo que da prestigio también a Santa Cruz, a nuestro comercio, a todo, no solo para profesionales, sino para consumidores también, ¿eh?
Sí, desde luego, de eso estábamos ahora hablando con Toño, que no solamente es para el sector profesional, sino también para aquel que le gusta el vino, el ciudadano que le gusta el vino puede ver la variedad de bodegas que hay y después disfrutar de ese vino pues en los restaurantes, en esos restaurantes maravillosos que tenemos aquí en la ciudad.
Oye, como decía Isabel, más allá de lo que es este Wine Gallery, Abbas, ya que nos saludamos, que hace tiempo además que no hablamos en este programa, ¿cómo se presenta un poco? Tenemos ya el Black Friday, la vuelta de la esquina, ¿cómo se presenta un poco el inicio de la campaña de Navidad?
Bueno, pues nosotros tenemos bastante, somos optimistas y tenemos bastante esperanza de que esta campaña de Navidad siga la senda de cómo ha ido todo este año. Realmente, a pesar de la situación existente, el comercio en Canarias está viviendo relativamente una buena temporada y en ese sentido esperamos que esto ya prácticamente 2 meses que quedan para finalizar el año vaya en esta misma línea. Se están preparando muchas actividades, no solamente por el sector, por nuestras zonas comerciales abiertas, sino también por las diferentes administraciones, porque se han dado cuenta, yo creo que al final, de la importancia que tiene el comercio y la importancia en cuanto a generación,
claro,
de empleo, ¿no?
Claro,
estamos hablando que a nivel de Canarias son más de 150.000 empleos lo que está generando el sector.
Bueno, pues esperemos que vaya bien. Abbas, muchísimas gracias, amigo, un abrazo.
Nada, gracias y buen día a todos.
Vamos, Gil, el presidente de la zona comercial abierta. Bueno, no sé si ya tienes
Guillermo,
a Toño por ahí, que me pongo a
terminar,
con Toño.
Claro. Vamos a terminar con el anfitrión, después de hablar con diferentes representantes que han estado aquí en esta presentación. Y como te decía, Guillermo, datos que ha dado, 6.000 copas de vino, 80 bodegas, el QR que además todo el mundo puede escanear y así sabe el listado de restaurantes que están abiertos lunes y martes en Santa Cruz para poder disfrutar. Toño Armas, lo tienes todo organizadito, tú y tu equipo.
Hola, Guillermo.
Hola, Toño, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues yo bien, y tú feliz, me imagino, ¿no? ¿O no?
Sí. Bueno, la presentación a la prensa, pues yo no era rueda de prensa, la presentación a la prensa ha sido un éxito, ha venido muchísimos amigos y aparte está cubierto, tengo aquí Isabel, que es una fenómena. Entonces, nada, estamos contentos.
Bueno, me vas a tener ahí el lunes y el martes, ¿eh? O sea que vamos preparándonos.
Sí, tú lunes y martes sabes que, bueno, después fuera de antena te voy a pedir un favor que no te puedes negar.
El que haga falta, por
usted. Uy, esto está sonando ya.
Gracias. No, yo después te lo pongo fuera de antena, bueno, para comprometerte. Mira, muy bien, Guillermo. Y bueno, y creo que va a salir bien y tenemos todo más o menos organizado. Si el tiempo nos acompaña, va a salir bien porque tenemos acreditadas 700 personas ya, uh-huh. Que son mucha gente, ¿eh?
Porque cuando dices el tiempo nos acompaña, porque vas a hacerlo por fuera, en la parte del césped.
En una carpa.
Ah, bien.
En el jardín que está al frente a la Casa del Duque, sí. y al gimnasio.
Bien.
En la rotonda.
Bien. Bueno, es un escenario acorde al nivel de una cita como esta, ¿no?
Sí.
Guillermo, creo que ya lo comentaba Toño también en la presentación, que es importante recordar, además de SQR, que es una cita no solo para profesionales, sino también todos los amigos del gusto por el vino que hagan una compra, también van a poder disponer, ¿no, Toño? Explícanos.
Sí, nosotros tenemos para que no sea solo profesional, sino pueda venir la gente que le guste el vino, en la página web del gusto por el vino compran una entrada que vale 35€, y nosotros se la devolvemos esos 35€ en una compra. Es decir, que lo único que hace es un anticipo, pero es simplemente para hacer un filtro y que la gente sepa que las cosas valen, tienen un costo, ¿no? Tienen un valor, ¿no? Porque si no se convierte en una romería y es lo que no quiero. Quiero que sea un tema profesional.
O sea, que lo podemos canjear por producto, en el gusto por el vino, adquiriendo esa entrada.
Sí, con esa entrada es una moneda de cambio.
Bien. Bueno, pues Toño, pues yo ya un poco lo que le decía a David Millé, ¿no? Que tú eres el gusto por el vino, ¿para qué nos vamos a engañar? Yo creo que ya es un referente, la mayor empresa de distribución de Canarias es un referente en España y yo creo que el éxito, sobre todo de convocatoria con toda la gente importante del sector que vas a tener aquí, está garantizado, ¿no?
Sí, yo creo que sí, tenemos mucha gente, tenemos sumilleres, tenemos gente, sobre todo profesionales que están con ganas de que en dos días ves 80 bodegas. Si de eso que hagas un tour no lo haces en dos meses. Entonces tienes la posibilidad de ver 80 bodegas, probar los vinos que te apetezcan. Si estás cansado de probar Riojas o Ribera, pues te vas a probar Bocodello, te vas a probar Malvasía de Lanzarote, te vas a probar Listán Negro aquí. Si tienes la posibilidad de probar, ya te digo, 800 etiquetas que vamos a poner de cara al público.
800 referencias vas a tener.
Sí.
Bueno, pues deseamos que sea, pues eso, pues un éxito. Ya lo podemos anunciar, lunes y martes vamos a estar haciendo nuestra programación desde allí, nuestro programa, desde el Hotel Mensei, en este Wine Gallery, para el gusto por el vino. Me decía Isabel que lo vas a hacer en principio cada dos años, ¿no?
Sí, la idea es hacerlo cada dos años. De verdad, el esfuerzo personal mío, que bueno, a mí no me... Pero mi gente se lo ha currado, se lo hemos trabajado. Esto prácticamente lo hemos hecho todo en casa, así todo lo que sale, las imágenes, toda la logística lo hacemos en casa. Indudablemente el Mensei nos apoya con los salones que nos ha dado y estamos encantadísimos. Aparte el marco yo creo que es el mejor marco de Santa Cruz de Tenerife para esto.
Sí, está claro. Como dices tú, que el tiempo acompañe también, ¿no? Que no.
Sí,
parece que lo de las lluvias ha pasado.
Acompañar,
¿eh?
Y las ganas también.
Sí.
Mira, en teoría tengo a mi hijo, que, o sea, que es comandante en Vinter, y lo tengo mirando la meteo cada 6 horas le pregunto.
Bueno, pues Toño, de verdad que sea un éxito. No es porque Toño sea un gran amigo de Cope Canarias, que lo es, pero estas cosas hay que decirlas. Hay empresas también que prestigian a esta casa, ¿no? Y contar como patrocinadora al gusto por el vino, la verdad que es un placer y da prestigio a todos, desde luego, sin lugar a dudas. Toño Armas, amigo, un abrazo muy fuerte. Te escucho mañana en la tertulia jocosa, como siempre, como todos los viernes. No. Voy ahí. Ah, vale, estupendo.
Presencia física,
venga. Y el lunes y martes nos vemos en el Hotel Mensei, ¿de acuerdo?
Muy bien, gracias,
Guille. Un abrazo, Toño. Hasta luego. Bueno, Isabel, ¿algo más que añadir?
Sí, pues yo nada, yo estoy deseando ahora probar un poquito de quesito canario que hay por ahí cortado, un buen espumoso, ¿de dónde es?
Lanzarote.
Un espumoso de Lanzarote.
Ah, o sea, tú ya estás calentando motores, Isabel, ¿eh? Madre mía.
Claro, calentando motores, bueno, Guillermo, bueno. Como tiene que ser.
El lunes me desquito, ¿vale? No te preocupes. Gracias, Isabel.
El lunes más y mejor.
Hasta luego. Con Supermercados y Alprix siempre hablamos de gastronomía.
Toda la gastronomía con Dialprix, tu súper de la frescura.
Las nuevas mañanas de COPE Canarias te sorprenderán.
Hola, soy Roberto González. Te invito a compartir juntos Herrera en COPE Canarias cada mañana, de 7 a 10. Un espacio para entender lo que pasa conectado con la actualidad, pero también para divertirnos y hablar de lo que nos afecta y nos mueve cada día. Te espero en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Puedes verme en tierras volcánicas y en el resplandeciente mar? Este invierno descubre con MSC Cruceros la belleza de las Islas Canarias y Madeira, embarcando en Tenerife todos los domingos, con bebidas incluidas desde 893 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Cafetería Restaurante Olala en Playa de las Américas, bajos del Hotel Columbus. Ven a visitarnos y revive lo mejor de un clásico diner americano. Prueba nuestras burgers, zumos, ensaladas y mucho más, todo con un toque saludable. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Café Diner Olala, cocina para cada día.
En un lugar no muy lejano, las mujeres laguneras rurales cultivan y honran las raíces con sus manos sabias, cuidando cada recurso de la naturaleza como si de un tesoro se tratase. Ellas son guardianas de la tierra.
Día de la Mujer Rural, Ayuntamiento de La Laguna.
Geyser celebra su novena edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en forogeyser.org e inscríbete. Geyser. El conocimiento que se comparte transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Bueno, ¿cuándo pronto es más fresco? ¿Cuándo está recién hecho? ¿Cuándo está recién cortado? ¿Cuándo el tiempo es que se elabora hasta que ya su mesa es menor? Y eso se da claro que sí, cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, más cerca, más fresco. Nos vamos hoy con la voz de Eva Maral, inconfundible. Y recuerda que ahora sigues informado con todo lo que te interesa en Mediodía COPE, con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.